Red Hot Chili Peppers sonando en 13-0 cuando pasan 49 minutos de las 14 horas en esta tarde que nos tendrá con ustedes hasta las 17. Por ahí Nicolás le daba para adelante a Fede Cuba con sus elecciones musicales. Tenemos un montón de mensajes para ir compartiendo con ustedes, pero ahora es momento de hablar del clásico. Se nos viene la final del campeonato uruguayo mañana 16:30 en el Parque Nacional. Recibe a Peñarol y hubo testimonio de los entrenadores. Vamos a estar repasando eso y hay muchas cosas para analizar. ¿Cómo van a ser los equipos? ¿Cuáles son los probables? ¿Cómo vemos el partido para mañana? Seguramente Nahuel Herrera esté entre los titulares mañana de Peñarol finalmente.
¿Querés saber qué dijo Aguirre de Herrera?
¿Qué dijo?
Esto dijo.
Digamos que bastante bien, lo mismo que dijiste recién. Son jugadores que pensábamos que podían ser duda, hoy están muy cerca de jugar y él es uno de ellos.
Es una alta no menor la de Herrera, porque con el regreso de Herrera, en caso de que se confirme su presencia, Peñarol recupera dos jugadores. ¿Por qué? Porque si no está Herrera, Maxi Oliveira iba a tener que pasar a jugar de central y por lo tanto ahí aparecía la necesidad de colocar a Lucas Hernández como lateral. Por lo tanto perdía también a otro jugador más. Al estar Herrera, puede jugar Maxi Oliveira de lateral y él de central.
Y que Lucas no está en condiciones, ¿no?
Exacto, por eso eran dos bajas.
Por eso. Y Damián Suárez, que puede ser otra opción, parece que tampoco está en condiciones.
Entonces, igual a mí me genera una duda ahí.
A ver.
En cuanto a Herrera, porque va a jugar contra futbolistas que son potentes físicamente. Si está... Porque la lesión es en el hombro. Uh-huh. Si está para justamente aguantar eso, el choque, el embate de Carneiro o de Maxi Gómez o del propio Evere, que físicamente es muy fuerte.
Sí, en principio jugarían Carneiro y Maxi Gómez arriba, ¿no? Jugaría
bueno, potencia.
El enganche.
Sí.
Capaz que Carneiro más de choque, pero Maxi.
Sí, sí, sí.
Además,
los dos.
Conociendo eso, van a ir. Van a ir a meter cuerpo.
Sí. Así como los de Peñarol van a ir por el tabique de Ancheta.
Sí.
Aunque juegue con máscara. Qué claro, incómodo debe ser jugar con máscara igual, ¿no?
Sí, nunca me pasó, pero sí, evidentemente debe ser muy, muy embromado.
Perdés vista periférica.
Claro, sí, claro. Bueno, viste que muchas veces los jugadores se la sacan. En pleno partido a veces, viste, como que...
Totalmente. Es que sí. Si se saca la máscara, lo primero que van a hacer va a ser ir a tocarle el tabique.
Sí, lo he visto también mucho en el básquetbol, que de pronto para tirar libre se la sacan también.
Es verdad.
Porque claro, es como si vos, Nico, perdés la visión periférica. Además de la incomodidad, evidentemente. Totalmente. Pero bueno, a mí me genera esa duda lo de Herrera, ¿no? ¿Cómo está desde el punto de vista físico-sanitario para enfrentar a estos dos tanques que pone Nacional arriba? Y sí, que te van a todas te van.
Y que parte del desgaste que tuvo la defensa de Peñarol con lesionados y expulsados tiene que ver con los delanteros que puso Nacional.
Claro. Claro.
Fueron a eso, ¿no? Fueron a proponer un partido de roce.
A mí me gustó mucho la estrategia de Jadson en la primera final, en la delantera. Me pareció muy interesante.
Sí, viste que fue un poco, ¿cómo decirlo? Obligada, porque no tenía en óptimas condiciones al Diente y a Maxi Gómez, y entonces tuvo que poner a esos dos jugadores. ¿Le salió bien?
Sí, pero incluso pensándolo en lo frío y si estuvieran Maxi y el Diente en las mejores condiciones, para mí fue una buena estrategia, porque además Carneiro y Everest jugaron muy bien. Fueron de los mejores de Nacional y desgastan mucho a los defensas. Y Peñarol tiene una defensa que ya está desgastada porque viene con un montón de partidos, porque tiene un montón de lesionados. Y Evere y Carneiro van y van. Y después, para el segundo tiempo, les queda a Maxi al Diente una defensa que ya está muy disminuida a nivel físico, capaz que con alguno que está medio lesionado. Y pueden llevar su juego a otro nivel, no solamente porque ellos están frescos, sino porque los demás están desgastados. Me pareció súper interesante, y esa creo que es la gran diferencia que tiene Nacional en relación a Peñarol, que tiene un recambio, sobre todo arriba, que es muy bueno.
El otro día, qué jugador el Diente, ¿no? Pensando en esto que decíamos de la delantera de Nacional, entró y le digo a los compañeros, voy a contar la, faltando 15 minutos entró, voy a contar la cantidad de pelotas que toca. No va a tocar dos pelotas. Si toca dos pelotas es mucho. Tocó una sola pelota. Casi termina en gol.
La del palo.
Y es la térmica del Diente durante todo el campeonato. Participa poco, pero cuando participa en el área rival suele ser determinante. Y suele ser determinante con jugadas que no cualquier delantero resuelve bien. Porque dependen mucho de su capacidad individual, técnica y como para... técnica y de chispa, digamos.
Sí.
Como darse cuenta en ese momento lo que la jugada pide, ¿no?
Sí, yo creo que tiene punto de contacto incluso con lo de Leo Fernández. Viste que hay como una sensación térmica de que su campeonato no fue bueno, o que jugó mal, pero vos después analizás fríamente y Leo Fernández participa en prácticamente todas las jugadas ofensivas, sí, o metiendo una asistencia o de lo contrario obligando al golero rival a tener una buena intervención para evitar la caída del arco.
Leo es como los Simpsons.
¿Cómo?
Que son malos en relación a sí mismos. Si las nuevas temporadas de los Simpsons son malas en relación a los Simpsons viejos. La temporada 2025 de Leo fue mala en relación a la 2024, pero sigue siendo muy buena.
Claro, lo que pasa que...
En términos objetivos. Yo
lo que creo es que...
Es una cosa espectacular. A los Simpsons, ¿eh?
Claro, los Simpsons son brillantes, pero comparado a los viejos Simpsons, no tienen nada que hacer.
Claro. Pero no, lo que te iba a decir es que me parece que lo que le faltó este año fue el tema de la pelota quieta. No le encontró la vuelta a la pelota, que recién ahora se la encontró.
Qué bien jugó Leo el otro día, porque Leo Fernández tuvo esa característica de ser un jugador que cuando él levanta, Peñarol levanta.
Sí.
Se corresponde con eso la levantada de Peñarol.
Aguirre habló de ese gol de Leo y dijo lo siguiente.
Es algo que estábamos deseando y precisando y bueno, ojalá que pueda tener esa efectividad y ese golpe tan extraordinario que tiene.
Además a Leo le pasó algo en los últimos partidos, que es, de repente estaba andando medio flojo, mete un gol y cambia el partido. Empieza a jugar mucho mejor.
Totalmente.
El clásico fue un ejemplo, ¿no?
Es que los clásicos son muy anímicos.
Sí, claro.
Lo futbolístico es muy importante, siempre. Pero lo anímico en los clásicos muchas veces es más importante que lo futbolístico. Muchas veces.
A las pruebas me remito, Nico. El gol de Peñarol en la hora del primer tiempo es el que lo levanta. Porque de lo contrario se hubiese ido al vestuario con un grave problema. Y yo creo que se fueron entonados justamente. De decir, bueno, vamos porque es ahora, es posible.
Sí, sí. Si no hubiera convertido ese gol Arezzo... ¿Cómo se habló de la marca en zona de Nacional, eh?
Sí.
Toda la
sí.
semana. Si es mejor marcar en zona, si es mejor marcar hombre. Yo creo que tengo mi opinión con respecto a esto.
A ver.
Y es, la jugada del primer gol de Peñarol no pone en cuestión la marca en zona. Ni pone en cuestión la marca hombre. Porque Nacional marca pésimo. Ya sí. sea en zona, ya sea hombre, no podés dejar solo Arezzo. O sea, no podés dejar solo esa zona... Esa zona, cuando vos marcas en zona, esa zona está cubierta. Y si marcas hombre, Arezzo lo tiene que marcar.
Sí. Se le va a Coates.
Sí, yo lo que vi es justamente eso. En un momento, Coates lo toma como referencia, ¿sí? Y él le da una indicación a un compañero, da una indicación en el área. Y cuando pestanea, Arezzo anticipa.
Sí.
Se le va al primer palo, anticipa, ataca bien la pelota, sí. justo decirlo, ataca.
Es virtud, iba rápido esa pelota aparte.
Virtud del delantero.
Sí, de los atacar, dos, ¿no? Sí. De Leo Fernández tirarla ahí, del sí. delantero.
Sí, sí, evidentemente hay ensayo, ¿no? Y muchas veces para el común denominador de la gente, ¿viste? Cuando hay un tiro de esquina que el futbolista o levanta las dos manos o se toca el pantalón, esas cosas significan jugadas y significa determinados lugares donde determinados jugadores tienen que ocupar en el área.
Les pongo esta pregunta arriba de la mesa. Nacional, decimos, tiene mejor plantel que Peñarol.
¿O más largo?
Más largo. Bueno, está bien, más largo. Ahora, de los delanteros que hay, Évere, Carneiro, El Diente, Leo Fernández, si querés, Silvera, ¿no es Arezzo el mejor de todos?
Uah, qué buena pregunta. Lo que pasa es que incluimos al Diente López entre los delanteros, sí, sí. o como un volante.
No, el Diente López delantero.
Yo creo que el Diente López es el mejor de
¿Vos
todos.
¿Vos te quedás con el Diente?
Sí, sí. Lo que entiendo es que Arezzo es un jugador de gol. Y que no lo puedes dejar ni un instante porque, claro, vos por ahí me decís, te estás contradiciendo porque me decís que lo más importante del fútbol es el gol.
Yo no le dije nada, señor Ang. Es su propia cabeza la que
pero a mí el Diente López me da gustos futbolísticos, ¿no? Me da otra cosa. Me da un plus, ¿viste? Me da en la generación, en la construcción, en ese hecho de ser impredecible. Porque él agarra la pelota... Viste que empieza a buscar perfil, engancha y te hamaca para todos lados.
¿Sí?
Y nunca sabes cuándo va a definir.
Sí, nunca sabes. Tiene como un tiempito más que lo tiene Arezzo a la hora de definir, que parece que se toma un tiempo más para pensar y usualmente tomar una decisión correcta, el Diente, Para mí también Nico es el más completo, hablo del diente cuando digo Nico, porque no solamente tiene gol y tiene ese tiempito más para colocarla bien, sino que además es mucho más influyente que eso en la creación de juego. Capaz que no es tan influyente como Leo en la creación del juego, pero sí en el gol. Entonces, a mi gusto es el más completo, y después Silvera.
¿Antes que Arezzo, Silvera?
Sí.
Mirá.
Para mí Silvera sigue siendo más importante por el desgaste que hace y por cómo colabora en el juego, y que además cuando tiene una la mete.
Sí. A mí Silvera es un jugador que particularmente me encanta. Yo lo defino como un jugador de rol, y como dice Fabri, sumamente importante. El tipo siempre está para lo que necesite el equipo. Es una rueda de auxilio. Claro, el tema es ese, ¿no? Por ahí, ¿qué mira la gente? Ah, es el 9 y no hace goles. Pero ¿y todo el resto que hace?
No, y además hace goles también. Ha hecho goles muy importantes.
Sí,
ha hecho desgastes muy importantes para Peñarol. Igualmente, Aguirre, que Silvera era uno de los intocables para Aguirre, que no lo sacaba nunca. Ahora, él privilegia a Arezzo sobre Silvera. Ya en los últimos dos partidos saca a Silvera, primero contra, en el último no lo pone, en el último del clausura contra Torque no lo pone a Silvera, ¿no? O lo saca, contra Liverpool lo saca y contra Nacional lo saca, dejando a Arezzo.
Sí, yo creo que Arezzo es el mejor, o sea, cuando digo el mejor me refiero al que está en mejor momento ahora, ¿no?
Ah, sí, bueno. Sí.
Después en términos de otras cosas, no sé, pero creo que es el que llega mejor
a este. Claro, porque físicamente el diente está disminuido.
Sí, físicamente está disminuido, pero aparte es un jugador que en este tipo de partidos es importante tener, ¿viste? Porque tiene gol, pero además tiene esto de choque que tienen los delanteros de Nacional, tiene velocidad, tiene. Yo creo que él participa en la construcción. Muchas veces Arezzo es marcado por uno o dos rivales. En la presión es importante.
Tiene carácter.
Tiene carácter.
Tiene carácter. No le pesan estos partidos.
No, así que.
Al contrario.
Sí.
Es como que metió el gol y se
envalentonó.
Se envalentonó, levantó a la gente. Es un tipo que parece que le gustan este tipo. Sí, es un jugadorazo, ¿no?
Y ahora los llevo al otro extremo.
A ver.
Porque antes del partido de la primera final decíamos: Nacional le gana en el arco a Peñarol claramente. Sin embargo, el partido de Mejía contra Peñarol, tuvo un par de errores. Uno de ellos comete un error que termina en gol. ¿Qué me dicen de los arqueros? ¿Quién saca una ventaja ahí?
Ninguno.
No, bueno.
No,
ninguno de los dos.
No, es que me parece que Mejía tuvo un buen año y en los clásicos, sobre todo. Y en algún partido. Sí, sobre todo en los últimos dos clásicos, flojo, cometió errores. Pero Cortés tampoco, si bien ordena mucho el equipo y demás, en el arco es raro porque te ofrece seguridad para algunas pelotas, pero después tiene algunos errores como el que hace, que le pudo haber costado el partido a Peñarol, que es gruesísimo ese error.
El de la hora, decís
sí,
vos.
A mí, a ver, si, entendiendo que estaba campaña de Amores, me parece que Peñarol no hizo una gran diferencia trayendo a Cortés al arco. Y Nacional, por otro lado, tiene a Mejía, que andaba muy bien, que es una seguridad, pero que en los últimos dos clásicos defeccionó. Pero igual me quedo con Mejía.
Ah, bueno. Había una diferencia.
O sea, porque ha sido un tipo regular y que en los clásicos ha atajado todo, porque en el clásico del intermedio atajó muy bien también. Fue solamente en el del clausura y en este último. Ambos en el campeón del siglo.
Yo me quedo con Mejía, por lejos. Para mí es de los mejores goleros del campeonato. En una temporada donde hubo muchos goleros destacados, es uno de los mejores. Sí, reconozco que en el último, a mí me sorprendió la inseguridad que mostró, sobre todo en las acciones de pelota quieta. Le doy un punto a favor en el hecho de el sol en contra.
Que sí, creo, pero que tuvo otra, que eran centritos y salió y con los puños, que era para agarrarla,
sí,
por ejemplo.
Yo reconozco sí que tuvo inseguridad. Y el arco de Peñarol en este partido en particular me genera duda. En este en particular. Jugando de visitante, en las condiciones, con un estadio. ¿Por qué? Porque me hace acordar a lo que pasó en la cancha de Racing de Avellaneda.
¿No te gustó cómo atajó Cortés allá?
No me gustó. Y entiendo que era una cancha difícil, porque te acordás que había llovido, la cancha estaba con agua,
sí,
la pelota.
No era una cancha fácil.
Exacto. Pero no me gustó. Y ahí le sumo otro partido visitante en el Trócoli. Tampoco me gustó. ¿Viste? Porque él conservó,
sí, el gol de tiro libre,
conservó durante mucho tiempo un invicto en el campeón del siglo. Que no le habían convertido goles. Pero cuando salió generó dudas.
Bueno, una buena noticia para, en ese caso, Seño, el hincha tricolor, es que mañana es posible que a la hora del partido esté lloviendo. Así que el sol no va a molestar a Mejía y Cortés va a tener la cancha mojada.
Buah.
Así que para el hincha nacional, según tu perspectiva, es positivo eso. Para la gente que vaya al estadio, no. No creo que sea tan positivo ver una final con lluvia, ¿no? Era un partido con lluvia. Además, el tema de los paraguas va a estar arriba de la mesa nuevamente.
Pero ahora tiene sentido que lleven paraguas. No entendía cuando había sol. 30 grados de calor, paraguas, ¿no?
Ah, pero una movida estética, claramente.
Claro, pero acá tendría una movida funcional.
Era una sombrilla. Si usted recomendó, Piaggio, hágase cargo.
Yo recomendé...
Usted recomendó llevar cosas para protegerse del sol.
Utilizar bloqueador solar. Porque...
¿Y la sombrilla no es un bloqueador solar?
Bueno, no precisamente. Porque el sol refleja en las superficies y te impacta igual. Si vas a la playa, te pones abajo una sombrilla, estás a la sombra y no te pones protector, te quemás igual. Porque refleja la arena y te pega.
Pero vos decís que hay arena en el campeón del siglo.
Sí, un poco sí.
Un poco sí. Bueno, pero te digo, va a ser un tema el tema de los paraguas mañana, ¿eh?
Pero
no,
¿cómo
se, no
la
se
gente?
Puede ir con paraguas con punta, pero se podría ir con paraguas común.
Claro, porque el paraguas con punta es un arma peligrosa.
Es un arma letal. Pero sí, la gente va a abrir el paraguas. Y la otra vez estuviste 15 minutos para empezar un partido porque había gente con paraguas. Va a ser un tema. Yo no digo que no. O sea, yo entiendo las situaciones diferentes, pero va a ser algo de lo que se va a hablar.
Sí.
Seguramente. Bueno, y si tengo que preguntarles un favorito, ¿ven alguno con más posibilidades que otro para mañana?
Es muy difícil. Es muy difícil porque a mi gusto Peñarol llega mejor anímicamente. Pero a nivel sanitario llega Nacional mejor y tiene más recambio. Entonces, a nivel cuadro, lo veo mejor a Nacional. A nivel anímico, mejor a Peñarol. Y si es como el partido pasado, puede ser un tiempo para cada uno perfectamente.
Sí, para mí también es difícil. Si uno pone en la balanza cosas de un lado y del otro, puede ir inclinando. Pero en definitiva me termina como con un balance. ¿Por qué digo esto? Porque si yo digo, por ejemplo, bueno, desde el punto de vista del plantel, Peñarol está diezmado. Uh-huh. Ahí hay una clara ventaja a favor de Nacional, ¿sí? Pero sí. Por otro lado yo te digo, sí, bueno, pero el hecho de que esté diezmado también puede significar un incentivo, como dijo Aguirre, somos pocos pero buenos. Entonces también hay un incentivo del otro lado de decir, che, mirá, esto se piensan que, ¿me entendés a dónde voy?
Sí.
Después, hay otra cuestión, que es hasta dónde juegan los nervios. Este es un partido muy particular que puede entrar y puede quedar en la historia. Va a quedar en la historia.
Por ser el primer clásico que se define en la cancha de uno.
Claro. Y puede ser aún más histórico si Peñarol le gana a Nacional en su cancha. Porque impacta aún más, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde juegan los nervios ahí en Nacional? Pero por otro lado, yo te pongo en la balanza... Pero es local y está con todo su público que lo va a empujar, que lo va a llevar. Entonces, como que me cuesta tratar de desnivelar esa balanza. Si tengo que poner un gramito más para un lado y se lo pongo a la condición de local.
Sí, igual creo, estoy de acuerdo contigo, Senio. Pasa que toda esa balanza de poner y sacar siempre me queda dentro del margen de error. Nunca se me inclina suficiente como para un lado para que te diga, me inclino por Nacional o me inclino por Peñarol.
No se la juega, está bien.
No, y porque de hecho...
Yo creo que está bien no jugársela por el hecho de que...
Es difícil.
Las condiciones previas que están hablando creo que coinciden los dos. En que, en términos objetivos, estadio, plantel, plantel por las condiciones sanitarias y por lo que tienen a su disposición, es favorable a Nacional. Y en términos subjetivos, ustedes lo ven mejor a Peñarol.
Anímico.
Bueno, que hace a lo subjetivo.
Sí.
Y con un técnico bicho que sabe de esto.
La diferencia que veo es que lo subjetivo... Bueno, ahí agregás otro elemento que es subjetivo, ¿no? pero que si lo subjetivo es lo que estaba a favor de Peñarol, yo creo que lo subjetivo se puede modificar. Lo objetivo no. O sea, que el partido se va a jugar en el parque, con la gente de Nacional, que Peñarol tiene jugadores lesionados. Eso no se puede modificar. No. Eso es así. Lo subjetivo sí. Vos podés anímicamente cambiar. Podés tener un ímpetu diferente al que venís teniendo. Entonces, en ese caso, la diferencia que hay a favor de Nacional es una diferencia que yo creo que en la previa pesa más. Ahora bien, dicho esto, voy a decir todo lo contrario de lo que estoy diciendo, y es que el partido va a tener circunstancias que van a ser propias de ese partido. Entonces, ahí todo lo que aparece a priori empieza a pesar mucho menos. Porque empieza a pesar más el hecho de que, bueno, se quedó un jugador, se quedó un equipo con uno menos, hubo un gol a favor de uno, un jugador se lesionó, hay un duelo que está ganando un jugador y al otro se lo metió en un bolsillo. Todo eso va a terminar siendo más importante que la forma en la que llega cada uno y las condiciones previas,
¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo con Mónico.
Y lo que podamos imaginar nosotros, porque en definitiva estamos en un juego periodístico de tratar de imaginar determinadas cosas. Pero el partido tiene un montón de circunstancias y de imponderables que son lo que lo definen. Sí. Hasta errores arbitrales también pueden ser determinantes para este tipo de cosas.
Yo creo que Peñarol pierde también a Javier Méndez, que si bien cometió un error y tenía que haber sido expulsado una vez antes de que después lo expulsaran, bien expulsado también. Para mí es un valor que tiene Peñarol en la defensa, sobre todo anímicamente, que hasta el error a mi gusto había jugado y había como, era el que le venía ganando la pulseada a Carnero y a Évere, se manda ese error, pero en los partidos así complicados de Libertadores también, siempre saca la cara por el equipo anímicamente y como con ese sobreesfuerzo que hace, capaz que no tanto técnico, el loco como que tiene un impulso que me parece que ni Gularte ni Nahuel Herrera lo tienen. Y Herrera va a estar entre algodones. Y Gularte creo que desde que llegó a Peñarol no ha mostrado ninguna cualidad como para creer que puede ser una persona que se quede con un puesto en la saga.
Claro, que está a nivel de los titulares, digamos.
Sí, de hecho, yo no le encuentro, o sea, entre Coelho y él, no le encuentro. Él vino para ser titular y no fue titular.
Acá, sobre esto que decías de Herrera, hay varios mensajes. Bueno, hay un montón de mensajes que vamos a leer en un ratito. Dice, sin ir a lastimar a un colega, ¿no? ¿Se va de primera a chocar el hombro? Dice Santi.
Lo van a hacer. Lo mismo pasó con Leo Fernández, no me acuerdo en qué partido de Libertadores, que fueron de una a pegarle al tobillo cuando estaba lesionado. Lo van a hacer.
Acá hay otro que es hincha de Peñarol que dice, déjense de joder con el hombro de Nahuel. El señor Diego Armando Maradona, todo con mayúscula, jugó un mundial infiltrado. No jodan.
Era Maradona.
Y bueno, pero Nahuel Herrera es Nahuel Herrera. No, creo que lo que quiere decir el oyente es que se puede jugar con dolor, digamos.
Sí, se interpreta.
Sí, de hecho, él puso, el dolor es pasajero, la gloria es eterna, pero ahora si el dolor es pasajero, pero vos te van a sacar, como el otro día, los 5 minutos del partido porque te chocaron, estratégicamente pones en riesgo el partido, porque ahí ya tendría que hacer un cambio, modificar la estrategia, porque tampoco tiene un zaguero que digas, lo cambio por este, tendría que capaz que poner a Gastón Silva de lateral, mover a Maxi, que quede con Gularte, o sea, hacer toda una tramoya que capaz que te la podías evitar de primera,
claro,
en el caso que suceda, que puede pasar, como no.
Sí, aparte un detalle, o sea, no es algo que nosotros inventamos, sino que es algo que ocurrió y que fue notorio. Le pasó lo que le pasó, salió visiblemente dolorido, o sea que algo pasó.
Sí.
Sí, y una luxación de hombro tiene un periodo por lo menos de 2 semanas. O sea, seguro que lo van a tener que infiltrar para que pueda jugar.
Chiquilines, lo que tenemos que hacer nosotros en este instante es... Primero quiero pedirte un par de audios más.
Sí, cómo no.
Uno y uno, si querés, de Aguirre y de Jadson Viera, para ir haciendo boca de lo que va a pasar mañana a las 14:30 cuando arranque la previa y a las 16:30 cuando arranque el partido.
Creo que lo más interesante de Jadson fue su como una especie de autocrítica que hizo sobre el gol, el primer gol de Arezzo. Que dice, bueno, esto es algo que tenemos que seguir trabajando, no me gustó, tenemos que trabajar el tema de la marca, y después fue consultado sobre este cambio de sensación en el segundo tiempo y por qué no adelantó el cambio de Maxi y del Diente por Carnero y Évere.
de repente podía haber ajustado algo para pasar esos 10 minutos que lo tenía pensado, pero también visualizaba una parte interesante del partido en la parte ofensiva. Pero bueno, se dio un poco así el partido y siempre lo que le dije, que estuvieran tranquilos porque estaban haciendo bien las cosas.
Pasa una cosa rara, ¿no? Porque Jackson pone mucho foco en los primeros 20 minutos del partido. No sé si lo han escuchado hablar, también cuando estaba en Boston River. Hay que dominar los primeros 20 minutos del partido. Claramente Nacional lo logró en la primera final. Pero a Peñarol le está pasando algo casi que a la inversa. Empieza a dominar sobre el final del primer tiempo y los segundos tiempos. Esto dijo Aguirre sobre esa cualidad del equipo.
Me acuerdo que el año pasado pasaba exactamente lo contrario. Eran los primeros tiempos que decían qué bien Peñarol el primer tiempo y el segundo se cae, y ahora eso se revirtió. No tendría una explicación lógica, porque no es que proponemos algo diferente a porque es primero o segundo tiempo. Simplemente que se da el juego así. Claro que lo ideal es poder sostener un mismo nivel y una intensidad y un juego durante todo el partido.
Creo que a Peñarol se le puede complicar también si hay tiempo extra.
¿Se imaginan un partido de 120?
Bueno, puede ocurrir. Difícil.
¿Vos decís que no?
Para mí que
se liquidan los 90.
Sí, para mí que se liquidan los 90.
Yo creo que si van empatados y faltan 20 minutos, a Nacional le sirve ir al tiempo extra.
¿Ah, sí?
Porque tiene más plantel para aguantar el tiempo. Si bien Peñarol está muy bien físicamente, están llegando como a ese punto donde ya se están rompiendo. O sea, está muy bien físicamente Peñarol, claramente. Pero vienen de un traquinar bastante alto y creo que si se extiende 30 minutos más el partido, ese desgaste, más que es una final, le es favorable a Nacional.
Siempre depende de cómo se llega a esos 120, sí. Porque en el caso que planteas vos, hace 20 minutos que están empatados y terminan empatados. Ahora, si va ganando Nacional, por ejemplo, y Peñarol empata en la hora,
claro,
va con el envío anímico Peñarol.
Totalmente.
Y si pasa al revés, va con el envío anímico Nacional.
Totalmente.
Claro. Lo que sí creo que va a ser un partido, y que no lo abordamos esto, de temores. El temor va a estar presente en la cancha. El miedo a perder. Y muchas veces eso se refleja en el partido. Están más preocupados en no perder que en ir a ganar. No sé si me explico.
Totalmente, señor. Totalmente de acuerdo con lo que decís.
Y en este partido en particular, el temor yo creo que va a estar presente. Por sí. Todo lo que hay y todo lo que va a impactar este partido.
Bueno, las probables alineaciones, que ya repasamos como para ratificar esto que estás diciendo, coloca al los tres volantes de marca los dos equipos, ¿no? O sea, tiene sí. Peñarol va con Cortés en el arco, iría en realidad con Cortés en el arco, Milans, Nahuel Herrera, Goulart lo ponemos como un posible candidato a ser titular, y Maxi Olivera, Remedy, Trindade y Sosa. Leo Fernández, Silvera y Arezzo. Ese es el 11 que se maneja como probable de Peñarol. Y el 11 que se maneja como probable de Nacional, con Mejía, Ancheta y su máscara loca, Romero de lateral izquierdo, en la saga Millán y Coates, en el medio Oliva, Rodríguez y Boggio, de enganche iría el Diente y arriba Carneiro y Maxi Gómez. ¿Es así?
¿No va Lodeiro en lugar del Diente?
Probó a Lodeiro.
Yo creo que, a ver, en la
es
semana...
Es un sistema espejo, ¿no?
Son sistemas espejo.
Sí, igual.
En la semana los técnicos, yo creo que probaron un montón de variantes, no para salir de arranque, sino pensando en un partido largo y que puede tener circunstancias. Por ejemplo, Jackson Viera probó con línea de tres.
Sí.
Yo no creo que vayas a arrancar con línea de tres, pero sí creo que por la circunstancia del partido puede llegar a tener que utilizar en un momento línea de tres o línea de cinco. Si Nacional va ganando 1-0 y faltan 10 minutos, y bueno, ya tiene por lo menos probada la línea de cinco.
¿Ahí a quién incorporó en la saga?
A Romero.
A Romero adentro.
Sí.
Entre los centrales.
¿Y quiénes son los laterales?
No sé a quién puso de carrilero, pero la línea de tres que se había manejado era esa.
Claro,
porque ¿Patiño? Hay... Patiño desapareció, ¿no?
No, Patiño.
¿Palacios?
Está... Patiño el otro día fue fundamental en la disolución del conflicto.
Sí.
Del postpartido. Sí. Separando a Villalba. Fundamental.
¿Y qué es la vida del otro colombiano?
Fue su mayor aporte.
Fue un gran aporte. Ojo, a mí me parece que son buenos, ¿eh?
¿Allá en Palacio?
Yo creo que son buenos. Creo que las circunstancias no lo favorecieron. Pero También, no sé, si sos muy bueno, tenés que saber jugar con las circunstancias. Jugador colombiano, no le pidas que rinda como nosotros queremos que rinda un lateral. No. Va a ser bueno técnicamente, rápido.
Sí.
Está.
Yo siempre digo lo mismo. Que me pasa y que me llama la atención de los directivos, no en este caso de Nacional, sino de todos en general. Y es que, y está comprobado, salvo contadísimas excepciones, que hay jugadores de determinados países que acá no van.
O van si vos querés un estilo de juego, en donde sabés que el jugador va a dar eso. Ya.
Sí, pero no van. No va colombiano, no va ecuatoriano, no va chileno. Bueno, no van.
Pasa que estás generalizando mucho, señor. Por ejemplo, vos decís no va ecuatoriano.
Contadas excepciones. Contadísimas excepciones.
Bueno, Spencer.
Claro. Claro, contadísimas excepciones.
Está bueno, pero tampoco es que vinieron 200 ecuatorianos.
Bueno, está, pero de los que vinieron atrás. No.
Fidel Martínez, que era el próximo Spencer, empezó bien y después se fue pinchando, ¿no?
No.
Bueno, yo creo que está, que depende también.
¿Chilenos después de Figueroa o Nacho Prieto Nacional? No.
El chileno
Matías Rodríguez.
Bravo en Wanderers.
Un ratito. Después fue a Peñarol.
Pero por eso te digo, o sea, depende de lo que vos busques y esperes del jugador.
No, Matías Rodríguez, argentino.
Argentino-chileno, ¿no?
Sí.
Pero depende de lo que vos busques y esperes del jugador.
Sí, yo tengo esa. Por eso me llama la atención a veces cuando traen jugadores de determinadas nacionalidades.
Hurtado, ¿te acordás que había venido?
Por ejemplo, si vos me decís paraguayo, sí. ¿Paraguayo sí?
Siempre.
Paraguayo sí.
Es más, si el paraguayo es lateral, mucho mejor. Y si se llama Clark o Zamudio de apellido, mucho mejor.
¿Quién era aquel? Ay, me estoy olvidando. Era peruano, Hurtado jugaba en Peñarol y sí. Reinaldo Cruzado en Nacional. Reinaldo Cruzado anduvo bien igual,
Más o menos, Reinaldo
Cruzado. Pinchando, sí, ¿no? Más o menos, lo trajo Peluso,
tremendo jugador, anduvo muy bien después que se fue de Nacional y anduvo muy bien antes de estar en Nacional.
Y Hurtado lo mismo en Peñarol,
lo mismo, metió selección peruana. O sea, depende de lo que vos, lo que vos pidas.
Estuvo, usted no se acuerda, ¿no? Cabanillas, que era un jugador espectacular, y bueno, tuvo un ratito acá también.
Valentierra en Peñarol.
Valentierra colombiano.
Arnulfo Valentierra.
Sí, campeón de la Libertadores con Once Caldas, que llegó a Peñarol. Hizo un golazo contra Central Español de larga distancia y poco más. Creo que vino por otras cosas.
Dueño de uno de los mejores nombres de pila, ¿no?
Arnulfo.
Es un gran nombre.
Sí. Bueno, pero después estuvo también el de Danubio.
Hamilton Ricard.
Arriaga.
Jimena. El Rengo.
Arriaga, claro.
¿Pero cómo se llamaba Arriaga?
No, Arriaga se llamaba.
¿Puedo decir por el nombre de pila? No.
Eudalio era Eudelio.
¡Pa!
Eudelio me llamaba.
Eudalio Arriaga.
Eudalio
Arriaga. Ulises Arriaga Blandón.
Sí.
Es espectacular el nombre entero.
Claro.
Pero Eudalio Ulises.
Conocido como el cojo.
Sí.
O el patuleco Arriaga.
Pero escuchá, el día que. Yo me acuerdo un día, yo estaba en la cancha de Wanderers, si mal no recuerdo, fue su debut, el debut de Arriaga. Y claro, viste que el banco del visitante está del otro lado y vos para entrar tenés que dar toda la vuelta para venir. Y cuando venía Arriaga, que lo veías correr con la dificultad por su deficiencia física, la gente de Wanda le empezó a gritar cosas.
Cosa fea.
Sí, por
cosa
supuesto.
Fea,
imaginate,
no se le grita cosa fea.
Imagínate, le empezaron a gritar de todo, juá. Agarró la pelota y no se la podían sacar. Pero era un infierno lo que jugaba. No se la podían sacar.
Bueno, tenemos un montón de mensajes para compartir con ustedes.
Una cosita más, perdón. Sí. Me pareció que estuvo bueno lo que dijo Parchman, que me parece que él a veces es muy eufórico en sus declaraciones, pero estuvo bueno y dice, bueno, si ganamos está bueno, pero si perdemos no es el fin del mundo. Que es un buen mensaje que baje desde las directivas como para entender que pueden ganar o pueden perder y esto va a seguir. Sobre todo para el creo que está media nerviosa la gente, ¿no? O sea, el hincha. El
hace mucho
Nacional,
tiempo.
Como de Peñarol. Y bueno, se gana o se pierde, pero hay que seguir. Y creo que los dos tienen la misma chance, porque no hay un claro favorito, ni cerca. Entonces, bueno, está. Se va a ganar, se va a perder, el año que viene será otro año y listo, ¿viste?
Sí.
Y está bueno que ese mensaje también baje desde los referentes, desde la directiva, hacia los hinchas.
Sí, es todo un tema, yo creo que por ahí, a ver, mucha cosa de la que se hace a veces no sirve de mucho, ¿no? Pero por ahí hubiese estado bueno que se hubiese hecho una campaña. A nivel de concientizar, ¿no? Porque desde el punto de vista de la seguridad, a pesar de que hay una sola hinchada, es un partido peligroso. Es un partido peligroso. Porque hay determinado escenario que se puede dar que ya todos lo han pensado y se ha hablado, de que el partido no termine. ¿Viste? Porque es una realidad. Todos lo pensamos.
Sí, sí, lamentablemente los escenarios, hasta los no pensados, ¿no? Porque ¿quién iba a pensar hace unos años, cuando la hinchada nacional iba festejando por 8 de octubre, que iba a aparecer uno atrás de un carrito y iba a permitir?
O sea, eso, no, por eso estamos en un nivel, ¿viste? Que
¡pah! Sí, incluso dentro de la cancha, estamos viendo que el año pasado o el anterior, los propios hinchas nacionales tiraron proyectiles a sus jugadores. Un partido se tenía que haber suspendido y no se suspendió. Caen petacas. El otro día, 15 minutos antes de empezar, que no se bajaban los hinchas de Peñarol. O sea, una bengala náutica tirada con otro destino, pero terminó impactando en la bancada de prensa y lastimando de gravedad a un efectivo policial. Hay cosas que están pasando últimamente que creo que capaz que antes no pasaban tan así. Si bien hay un esfuerzo grande de parte del Ministerio del Interior, de parte de los clubes por mitigarlo, las cosas siguen pasando y creo que esto de la hinchada sola tampoco te asegura que no vaya a pasar más nada.
No, claro. No. Y sobre todo el otro detalle es a nivel social, ¿no? En los barrios. Porque ahí también hay todo un componente que es complejo. Porque claro, o los que salen a festejar, o los otros, los cruces, mirá que es complejo,
Bueno, chiquilines, ahora sí, tenemos que hacer la tanda. En un ratito leemos los mensajes de la gente que han llegado en gran cantidad al 092-995-111, de la mano de Fede Cuba, de Emi Villegas. Estamos haciendo 13-0 hasta las 17.